Llegamos ya a este décimo programa del año 2020. Este 2020 que al parecer nos tiene atados, encerrados en nuestras cuatro paredes y en nuestro propio destino. Una de las cosas que hemos de decir hoy en día en cualquier parte del mundo es que no somos invencibles, que esto se puede acabar hoy. Y finalmente esta inmediatez nos ha puesto contra las cuerdas. Desde luego, si revisamos la historia del planeta, ha habido una serie de pandemias mucho más fuertes que esta. Sin embargo, hoy en día, con los medios de comunicación que tenemos, pues nos enteramos prácticamente de todo. Y esto puede llevarnos a una saturación de información. Sin embargo, si somos un poquito curiosos, podríamos filtrar toda la información que nos llega. Y para hacer un ejercicio de esto que estoy diciendo, les voy a compartir lo que escribió Byung-Chul Han, este filósofo surcoreano radicado en Alemania y que hoy prácticamente se atreve en este artículo a comparar cómo es que Asia y Europa están enfrentando la pandemia de una manera muy distinta. Pero no solo eso, voy a compartirles la respuesta que hace el periodista colombiano Santiago Villa en cada uno de los puntos que escribió este filósofo Byung-Chul Han. También en este décimo programa regresaremos a nuestra sección de entrevistas. En esta ocasión, el escritor mexicano Jorge E. Fernández, agregado cultural de la Embajada de México en España, nos va a narrar cómo es que está viviendo este encierro y cómo es que está haciendo casi a diario un par de cuentínimos, los cuales también nos comparte y transmitiremos desde ahora en El Gran Macabro. Y vámonos con música. De este álbum del año 2006, nombrado Writer's Block, estos suecos que se hacen llamar Peter, Bjorn and John. Esta canción que se llama Young Folks, o Gente Joven. Estás en El Gran Macabro, por fusionradio.mx. Empezamos.
Did before, told you how I used to be. Would you go along with someone like me? If you knew my story word for word, had all of my history, would you go along with someone like me?
I did before and had my share. I'll go along with someone like you. It doesn't matter what you think, you are hanging away. We could stick around and see this night through. And we don't care about the young folks talking about the outside.
We don't care about the young folks
Y vámonos a la costa oeste de los Estados Unidos, a Los Ángeles, en California. Este dúo que se formó en el año 2010, llamado Poolside. Esta pieza que se llama Harvest Moon, algo de nueva música disco, compuesto por Jeff Paradise y Flip Nikolic. Estás en FusionRadio.mx en el Gran Macabro.
Because I'm stealing love.
Y esto que escuchamos después de Pulsar es una pieza que se llama Deadly Valentine, de la actriz inglesa Charlotte Gainsbourg. Esta mujer, que es más conocida por su trabajo actoral que por su música, hizo esta maravilla en el año 2017. La reconocerán seguramente porque hizo una película que se llamó El Anticristo, de la mano de William Dafoe y dirigida por Lars von Trier, y que luego fue premiada en el Festival de Cannes. Bajo la premisa de que necesitamos filtrar la información que nos llega, me gustaría compartirles en este momento varios puntos e invitarlos a que lean los dos artículos que les voy a relatar a continuación. Uno es el artículo publicado en el periódico El País el día 22 de marzo del año 2020, escrito por Jung-Chul Han, este filósofo surcoreano del que les hablaba al principio, que se llama La emergencia viral y el mundo del mañana. Y el otro artículo está escrito por un periodista muy joven, de alrededor de 38 años de edad, colombiano, que se llama Santiago Villa. Le responde con otro artículo que se llama El Orientalista de Oriente, las fracturas en el texto viral de Jung-Chul Han, el 25 de marzo, solamente 3 días después. Acercarnos a los pensadores que están ejerciendo su oficio hoy en día es algo que no podemos dejar de lado. Esta época requiere reflexión, guía y sobre todo crítica, autocrítica que nos lleve a una mejor definición de lo que seremos en el futuro a partir de hoy. Byung-Chul Han, el filósofo surcoreano, afirma que Europa se ha convertido hoy en día en el epicentro de la pandemia. Esto sucedía apenas hace 20 días. Y hoy, en esta primera semana de abril, parece que el centro de la pandemia se ha movido ya hacia América, a Estados Unidos. Pero en esta idea de Byung-Chul Han, realmente Asia dejó de serlo porque esencialmente son estados autoritarios los que componen Asia, y todos están basados en una tradición cultural llamada confucianismo. Presume que en Europa el estado es mucho menos organizado que en Asia, y Asia hoy en día está apostando al famoso Big Data, a la vigilancia digital, para enfrentar esta pandemia, y creen que hay un potencial de defensa en eso. En Asia no solo combaten los epidemiólogos y los virólogos, también lo hacen los informáticos y los especialistas en macrodatos. En Asia la conciencia crítica ante una vigilancia digital del Estado no existe, pero a su vez existe una evaluación de los ciudadanos en su conducta social. Apunta que hay una puntuación en China para obtener un visado de viaje. Existe un intercambio de datos entre proveedores de internet, gobierno y telefonía. No existe la protección de datos. Y precisamente en el lenguaje apunta, no existe en su vocabulario, en el vocabulario de los chinos, el término esfera privada. Apunta que la gente vive mucho más en el colectivismo, gracias al confucianismo, y no hay un individualismo acentuado, lo que sí existe en Europa, según este filósofo. Y también apunta la diferencia con el egoísmo, el cual evidentemente sí hay. Presume que en China existen 200 millones de cámaras de vigilancia, muchas con reconocimiento facial. Y apunta que esto ha contenido de sobremanera a contener la pandemia. Pone el ejemplo de que cuando alguien sale de la estación de Pekín en el tren, es captada su temperatura corporal mediante una cámara. Si la temperatura es preocupante, todas las personas en el mismo vagón reciben inmediatamente una notificación a través de su móvil. Han se pregunta, ¿qué sistema sirve más para combatir una pandemia como esta? ¿El de Europa o el de Asia? Afirma que sirve más el de Asia, pues aquí digitalizan los datos de cada ciudadano. Y apunta que el gran problema de los estados europeos es que cierran sus fronteras en vez de enfrentar un problema como zona económica, como continente, subrayando que tienen un viejo modelo de soberanía. Y con esto, él apunta que puede existir hoy una redefinición del concepto de soberanía. Y bajo el supuesto de que la digitalización es realmente lo que está sacando al mundo asiático de esta pandemia, dice que es soberano quien hoy dispone de datos. Por otro lado, vuelve a subrayar el individualismo que existe en Europa, y esto lo da con el ejemplo de cómo en Europa la gente se resiste a utilizar mascarillas y en Asia todo mundo usa culturalmente mascarillas o estos instrumentos para protegerse. Afirma que este enemigo invisible del COVID-19 no destruirá el capitalismo. Dice que al contrario, quizás China esté exportando con éxito su sistema policial, toda esta cuestión del estado vigilante. En síntesis, afirma que gracias a la disciplina y a la cultura asiática, que proviene del confucianismo, proviene del autoritarismo, Asia realmente es capaz hoy en día de enfrentar mucho mejor la pandemia que Europa. Concluye diciendo que confía en que venga una revolución humana, que con nuestra razón hay que repensar y restringir el capitalismo destructivo, nuestra ilimitada y destructiva movilidad. Solo para salvarnos, para salvar el clima y a nuestro bello planeta. De primera impresión, estas reflexiones de Byung-Chul Han me sorprendieron, me conmovieron y sin duda alguna coincidí con ellas. A los pocos días de haber leído esto, me encontré con este otro artículo, gracias al bombardeo de información que tenemos hoy en día, y me di la tarea de revisar quién era Santiago Villa, este joven periodista colombiano que realmente escribe desde China. Es corresponsal por más de 10 años en periodismo y producción de documentales. Actualmente escribe en varios diarios y publicaciones periodísticas y culturales en Latinoamérica. Al leerlo recordé esas clases con Enrique Dussel, el filósofo argentino, en las que percibía la existencia de un pensamiento único y auténtico latinoamericano. En algún momento llegué a escuchar que en Latinoamérica estaba el futuro del mundo. La contundencia del artículo de este joven de 38 años es única. Y lo digo porque al leer el final de su artículo, entendí que los adjetivos que había usado desde el principio con Han eran realmente necesarios. Y más que decirles y relatarles cada uno de los puntos que debatió aquí Villa, mi misión es invitarlos a leerlo directamente. Sin embargo, me voy a permitir leerles estos dos párrafos para que se adentren en el artículo y les voy a relatar brevemente a qué conclusión llegó Villa. El artículo de Villa comienza: el revuelo está plagado de redundancias y culebras que se muerden la cola. Se hizo viral un artículo sobre la crisis viral, escrito por un asiático que simplifica lo asiático y que fustiga las medidas tomadas por los europeos a pesar de que su país de residencia, Alemania, ha dado una de las mejores respuestas del mundo al COVID-19. Sabía de Byung-Chul Han, pero aún no me había animado a leer sus libros. Temía que fuera otro filósofo de moda cuya popularidad va aupada por el exotismo. Desde la década de los 90, al menos, hay una tendencia a dejarse seducir por la sabiduría revelada tras un nombre a menudo oriental, para que los occidentales desencantados de Occidente fetichen la crisis de confianza en su victoria. El cosmopolitismo como anticuerpo para la globalización, apunta Villa. Así que esperaba decepcionarme. Lo que no pensaba era chocar con que Byung-Chul Han era un orientalista. Su artículo, La emergencia viral y el mundo de mañana, es un reciclaje de viejos prejuicios en el odre nuevo del coronavirus y una lectura superficial de cómo ha evolucionado la pandemia. En sus 3.000 palabras, Han aturde con un caleidoscopio de afirmaciones cojas y efectistas para quejarse de la soberanía del Estado-Nación, del Big Data, de la vigilancia digital, de Slavoj Žižek, de que los europeos no usen mascaritas, de que la gente le tenga miedo al coronavirus y obviamente de las redes sociales y del capitalismo. Y en general este periodista lo confronta no solamente con ideas personales, sino con un basamento filosófico muy fuerte. Lo cuestiona a tal punto, diciendo que es incapaz, Han, de hacer una genealogía del concepto de que el autoritarismo es un valor asiático. Y enuncia la investigación de Mark Thompson, el director del Departamento Internacional de Estudios Asiáticos de la Universidad de Hong Kong, quien sostiene que realmente el confucianismo del siglo XX asiático es una herencia alemana, de finales del siglo XIX y principios del XX, impuesta por Guillermo II al Estado burocrático en Alemania. Entonces, Japón lo adoptó para alejarse realmente del confucianismo chino y acceder a la modernidad. Después, Singapur lo adoptó, y el Partido Comunista Chino lo adopta de Singapur después de la muerte de Mao Zedong. Y entonces los valores orientales tienen algo de occidental, afirma Thompson, pero el Partido Comunista Chino lo asocia con el confucianismo para darle un sabor local y hacerlo un valor asiático. Entonces, voilà, como dice Santiago Villa, aquí está la deconstrucción de esa dicotomía de valores, que Han fue incapaz de mencionar siquiera en su artículo. Y esta es solo una de varias de las ideas que prácticamente Villa le debate a Han en este artículo. Y se atreve a concluir, me parece acertada su conclusión, de que hoy en día, en abril, a prácticamente 3 o 4 meses de haber arrancado esta pandemia mundial, cualquier predicción que se pueda hacer sobre el manejo de estas situaciones a nivel mundial es realmente una apuesta. Cierra su artículo diciendo que Han es un asiático posmoderno y es realmente un filósofo del romanticismo alemán. Y les comparto esto no solamente por el riquísimo debate de ideas o filosófico y demás que podemos encontrar en un artículo de estos, en estos artículos, sino porque considero que esto es una señal viva y además sana de que el periodismo todavía puede cumplir su función hoy en día. Esa función que no solamente es la de informar, sino de poder debatir ideas a partir de una realidad. La experiencia de un periodista, a partir de lo que vive en la calle y no solamente en un aula académica, es la muestra de que el mundo hoy puede ser escrito de otra manera. Las ligas de ambos artículos las encontrarán referenciadas en la página de Mixcloud, en donde aparece el podcast, y también en la página de Facebook, donde regularmente posteo todo.
son murmuraciones, no puede ser verdad, pero ese con el que baila con tanto ardor, los brazos como Diana y a su alrededor.
Esta pieza con raíces flamencas, interpretada por Duquende, haciendo homenaje a uno de los más grandes poetas que hemos tenido en la faz de la tierra, Leonard Cohen, The Gypsy Wife en El Gran Macabro.
Satellites gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I like to watch things on TV. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of love. Satellite's gone way up to Mars.
Soon it'll be filled with parking cars. I watched it for a little while. I love to watch things on TV. You've been bold with Harry, Mark, and John. Monday and Tuesday, Wednesday through Thursday with Harry, Mark, and John. Satellite's gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. Watched it for a little while. I love to watch things on TV.
Para estos tiempos aciagos, Lou Reed con su Satélite del Amor, Satellite of Love, de 1972, del álbum Transformer, de Gran Macabro, profesionradio.mx. Llegó el momento de presentarles a Jorge Fernández, este entrañable escritor e intelectual mexicano que hoy en día nos representa en Embajada de México en España. Con él platicamos de varios temas durante esta entrevista que duró más de una hora y por obvias razones les voy a presentar solo un fragmento en esta ocasión. El próximo programa será otro fragmento y así iremos, yo creo que cuatro tantos. Escuchemos a Jorge de cómo está viviendo el encierro desde su casa en Madrid y su pronóstico de cómo vamos a configurar el mundo después de la pandemia. Habrá que sentirnos honrados de dos cosas. Uno, que nos represente culturalmente en aquel país. Y dos, de tenerlo en el Gran Macabro.
Esto dices que va a pasar así. O sea, vamos
sí,
a...
yo tengo la impresión que cuando amanezca la peste, cuando termine esto, absolutamente todo va a ser diferente. Es decir, va a haber un periodo perentorio en el que vamos a dudar si abrazar o tocar. Va a haber cierto resquemor de contagios porque el virus sigue ahí. Esto lo escribió Camus en su novela La Peste. Lo que él dice es que el virus ha existido desde siempre y todos estamos condenados a morir. Lo sabemos, tarde o temprano. La clave de la novela es cuando el doctor, que en realidad es como Albert Camus convertido en médico, dice: la única manera de sobrevivir esto es con la decencia. Y creo que es un paciente que le pregunta, ¿y qué es la decencia? Y dice, pues, no sé muy bien, pero en mi caso es que me gusta bailar, me gustan las flores, me gusta pasear. Entonces, yo creo que cuando salgamos de esto, sobre todo los jóvenes van a imponer una agenda muy importante. El planeta tal como lo conocíamos ya no está funcionando y va a haber necesidad de cambiar.
¿Cambiar hacia dónde? O sea, ¿tú crees que los parámetros, digo, culturales, evidentemente, ¿no? Pero también la parte del orden mundial, o sea, ¿ves esta estrategia del orden mundial macro?
Sí, pero no va a ser fácil, ¿eh? Es decir, no descarto que sea un conflicto. Es decir, creo que, por ejemplo, aquí en España ha crecido mucho el pensamiento fascista. La derecha se está aprovechando de la situación para decir que el ejército ponga orden, que haya toque de queda, hay que militarizar los hospitales. Y eso es muy peligroso. En Hungría ya sucedió que ya tienen poderes extraordinarios. Es decir, ya entraron una especie como de estado de sitio en Hungría. Si eso se contagia, tanto como el coronavirus, entonces va a crecer mucho el pensamiento de que las cosas iban bien, pero el problema estaba en la masa. Entonces, esto es como una lección de Malthus. Te quitas de encima a los que sobran, según tu ideología. Es decir, los que duermen en la calle, los que no pueden pagar un hospital, lo que sea.
Es como una eliminación económica.
Exacto. Entonces, natural, yo creo que va a ser que los jóvenes van a decir, no, ya no va por ahí. El planeta estaba ya demasiado entregado a las finanzas, a las ganancias y a las bolsas. Y es vergonzoso que no hay un solo país de Occidente que no diga, pues me faltan mascarillas, me falta gel y me faltan batas. Es increíble.
No han dicho nada.
España, que había gastado tanto dinero en aeropuertos, incluso en hospitales que están vacíos. Y ahora tenemos el problema de que aquí han usado hoteles como hospitales. Y la pista de hielo, el palacio de hielo que está en un centro comercial es la morgue.
Es una morgue, sí, sí leí eso.
Hay 2,000 cadáveres ahí. Y eso también ya cambió. Cuando se te van tus seres queridos, tú no estás. Te avisan.
Bueno, pues esta es la entrega 1 de 4 con Jorge Fernández. Y este, el primer cuentínimo que nos comparte Jorge para la cuarentena.
Instituto Cultural de México en España. Yo soy Jorge F. Hernández y este es un cuentínimo para la cuarentena. Azul profundo. Al llegar a la profundidad pactada, el guía caribeño sugirió al grupo de buzos que se quitaran los visores y que se desprendieran de los tanques de oxígeno. Como un enjambre de abejas sin panal, como peces sin rumbo, el grupo de turismo submarino se halló de pronto flotando entre las nubes, con el estorbo de sus aletas, sin el consuelo de un paracaídas y envueltos en el vértigo de una caída irrefrenable.
Narrativa sucinta, pura y directa. Jorge Fernández en El Gran Macabro. Seguimos.
Huntsman or a player that made you pay the cost, that now assumes relaxed positions and prostitutes your loss? Were you tortured by your own thirst in those pleasures that you seek, that made you Tom the curious, that makes you James the weak? And you claim you got something going, something you call unique. But I've seen your self-pity showing as the tears roll down your cheeks. Soon you know I'll leave ya, and I'll never look behind, 'cause I was born for the purpose that crucifies your mind. So convince your mirror, as you've always done before, giving substance to shadows, giving substance evermore. And you assume you got something to offer. Secret shiny in you. But how much of you is repetition that you didn't whisper to him too?
Rodriguez, the Gran Macabre. Crucify Your Minds, del álbum de 1970, Cold Fact. Este mexicano descubierto hasta hace muy poco tiempo. Y esta es la guitarra de Robbie Krieger, la voz de Jim Morrison, la composición y la dirección musical de Raymond Manzarek. La batería es de John Densmore. Un álbum llamado Waiting for the Sun, de 1968. La pieza se llama Spanish Caravan, en el Gran Macabro. profesionradio.mx. Para despedirnos, vamos a nuestro espacio de protesta. Ni un feminicidio más en este país. 2 minutos 53 segundos con Glenn Gould. Las variaciones Goldberg de Bach nos van a permitir este espacio de reflexión. Nos escuchamos la próxima semana. Mi nombre es Gabriel Martínez y agradezco que estén aquí en el Gran Macabro, profesionradio.mx. No salgan, quédense en casa. Adiós.